Apocalipsis capítulo 1, y si Dios lo permite, vamos a empezar en el versículo 9. Si Dios lo permite, lo que vamos a considerar es que la gloria de Jesucristo requiere tu adoración. La gloria de Jesucristo requiere tu adoración. Ahora, ¿qué harías si tú escuchas una voz potente, te das la vuelta y te encuentras con Cristo glorificado? ¿Qué harías? Porque eso es exactamente lo que le ocurre aquí a Juan en esta sección de Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 20, donde Juan escucha una voz poderosa. Nos dice el versículo 10, una gran voz como de trompeta. Él recibe el mandato de escribir en un libro lo que ve, estas visiones que va a recibir. Y esta es la primera visión del libro de Apocalipsis. Y entonces le indica en el versículo 11 las iglesias a las cuales se lo debe mandar. Él las conoce, ellos le conocen a él. Por eso, aquí mismo en Apocalipsis, él no se ha tenido que identificar, sino solamente con siervo. Ahí en versículo 1, su siervo Juan. Porque le conocen bien. Y aquí en versículo 9 dice, yo Juan. Él no tiene que identificarse como apóstol porque lo conocen bien. Él ha tenido su ministerio allí en esa zona de Asia. Y entonces le conocen bien, saben quién es y aceptan su autoridad. Y cuando Juan, el apóstol Juan, se da la vuelta, él se encuentra con Cristo glorificado. Y le describe en detalle aquí Cristo glorificado, no en toda su gloria, eso aún queda en el futuro. Luego ya al continuar en el libro de Apocalipsis veremos más detalles sobre el poder y la autoridad de Cristo, pero aquí realmente nos presenta una imagen poderosa. Una imagen maravillosa de Cristo glorificado. Él es el que tiene la autoridad. Y usa muchos textos del Antiguo Testamento, porque aún en el Antiguo Testamento vemos descripciones de la segunda persona de la Trinidad. Y que Él es Dios, o sea, tiene características divinas. Y hay varios detalles, varias características que comparte con Dios Padre, porque Él es Dios. Y entonces, en su gloria, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la respuesta de Juan? Nos dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es interesante porque hay muchas personas que declaran haber visto a Jesús glorificado hoy en día. Y hay historias e historias. Y recuerdo escuchar una historia de un hombre que dice que él se lo estaba contando a su amigo. Ahora, realmente no sé si la historia es real, pero esto es lo que escuché. Que este hombre estaba afeitando y de repente mira en el espejo y ve a Cristo que está detrás de él. Y entonces él simplemente empieza a hablar con Cristo. Y entonces mientras le estaba contando esta historia a su amigo, el amigo le dijo, espérate, ¿qué hiciste? O sea, tú me dices que estás viendo a Cristo, ¿qué hiciste cuando le viste? No, él dijo, nada, simplemente empecé a hablar con él. Y entonces él dijo, ese no fue Cristo. ¿Por qué? Porque todas las veces que encontramos en las Escrituras una revelación divina, el hombre cae desplomado. Como aquí vemos a el apóstol Juan, que nos dice en versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esas descripciones que las personas describen de que han tenido un encuentro con Jesús resucitado, son falsas. Y aquí vemos al apóstol Juan describiendo esta primera visión de, en el libro de Apocalipsis. Y lo que él nos da a entender es que cuando la gloria de Jesucristo requiere tu adoración, porque aquí describe a Jesús con gran poder, con gran autoridad. Y por ello describe a Jesucristo exaltado y glorificado. Ahora, de la manera que él se describe a sí mismo, en versículo 9, dice, yo, Juan. O sea, él en versículo 1 se ha identificado a sí mismo como siervo. En versículo 4, vemos que menciona su nombre otra vez, dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia. O sea, él es el autor humano que ha sido inspirado por Dios, que ha recibido esta revelación. Esa revelación que tiene de origen divino, viene de Dios. Y Juan demuestra esta intimidad con los lectores originales. Juan se describe a sí mismo, aquí en versículo 9, como vuestro hermano y copartícipe vuestro. Entonces es hermano porque pertenece a la misma familia espiritual. En Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es Juan 1, versículo 12. Entonces, los creyentes son hijos de Dios y por ello son hermanos, hermanos en Cristo. Y participan de la misma vida espiritual. Y es que Juan menciona que es copartícipe. No solamente es hermano, o sea, hermano en Cristo, porque han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello, Dios les ha adoptado para ser parte de su familia, como a todos los creyentes. Hemos sido adoptados en la familia de Dios, y por ello somos hermanos en Cristo. Pero también dice copartícipe. Y básicamente es la idea de participar con alguien. ¿Pero en qué? Aquí menciona tres cosas. Dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces Juan menciona tres cosas que tienen en común con los destinatarios, con los creyentes. Y menciona el sufrir tribulación, el participar del reino y la paciencia perseverante. Y Juan menciona experiencias comunes que tenemos los creyentes. O sea, sufrimos, tenemos participación en el reino de Dios y esperamos con paciencia hasta ese día de poder gozarnos en ese reino celestial. Y entonces aquí menciona que él estaba en la isla Patmos. Ahora sabemos, varios padres de la iglesia, como Clemente de Alejandría, Eusebio, Ireneo, mencionan que el apóstol Juan vivió un tiempo en Patmos, y aún Eusebio afirma que el apóstol Juan volvió de Patmos inmediatamente después de la muerte de Domiciano en el año 96 después de Cristo. Ahora, ¿por qué está en Patmos, en esa isla desierta? Ahora, algunos piensan que Juan estaba en Patmos para predicar la palabra de Dios, o sea, toman esas últimas frases del versículo 9, dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, dando el sentido de que él fue allí a predicar el Evangelio. Otros piensan que Juan está en Patmos para recibir esta revelación, como que fue con el propósito de recibir la revelación de Jesucristo que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis. Pero lo más probable es que él esté exiliado por causa de ser fiel a Dios. Entonces, la razón por la que menciona esas dos frases, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, es porque la isla de Patmos era una pequeña isla rocosa, 14 kilómetros de largo, por 3.5 kilómetros de ancho, y está al sur de la actual al sur de la costa actual de Turquía. Y lo que Roma hacía, o sea, el gobierno de Roma la usaba para desterrar a criminales. a malhechores, a prisioneros políticos, a personas que no les interesaban. Y para Roma, a los creyentes no les interesaban, porque ellos no adoraban los dioses de Roma. Ellos se reunían muchas veces de noche, y entonces el gobierno de Roma no sabían qué estaban haciendo. Y de todas formas, hablaban de un rey Jesús. Y entonces ellos están preocupados sobre este rey Jesús que le va a quitar el reinado al César de Roma. Y entonces no les interesaba. Escuchaban de algunas prácticas un poquito raras que se llamaban hermanos, como si fueran una familia. Y entonces no entendían esto de los cristianos. Entonces pues no les interesaba que se propagase. De todas formas, ellos en Roma estaba entregada a la idolatría. Y por ello, pues no les interesaba a personas que decían que no adorasen a los ídolos. Y como si recordáis, justamente en Éfeso, cuando Pablo predica el Evangelio, hay muchos que se están desviando de los ídolos, creyendo en Jesús como Señor y Salvador, y entonces están rechazando a los ídolos, y hay una revuelta porque hay un problema. Nos está afectando el bolsillo, o sea, estamos perdiendo dinero. Entonces, por ello, a Roma no les interesa esto. De todas formas, al principio ellos pensaban que pertenecían a los judíos, o sea, pertenecían, era como una rama del judaísmo, pero cuando se dieron cuenta que no, entonces, de repente, esto es una religión, para ellos, es una religión ilegal, es una religión que no merece la pena continuar teniendo alrededor, vamos a quitarles del medio. Y entonces, por ello, el apóstol Juan está siendo perseguido, y la iglesia de Cristo está siendo perseguida. Vemos la persecución durante Nerón, pero también durante el tiempo de Domiciano. Esos son los césares de Roma. Y por ello les persiguen. Entonces, Juan, al saber que todo el mundo identificaría a Patmos como un lugar de destierro, un lugar para malhechores, un lugar para personas que son criminales y prisioneros de Roma, pues Juan dice, la razón por la que estoy aquí es por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, él es un prisionero político, pero es porque no les interesa. Él no ha hecho nada malo. Y le han exiliado para intentar detener el crecimiento de la iglesia. Y por ello, Juan mismo está diciendo, mira, soy copartícipe vuestro en la tribulación. Por eso es la primera cosa que él menciona, cuando dice que es copartícipe en la tribulación. Ahora, esa tribulación que menciona aquí en versículo 9, no está hablando de la gran tribulación, donde se derrama la ira de Dios, lo cual nos lo va a describir empezando en el capítulo 4 de Apocalipsis. Esta gran tribulación que viene, porque los creyentes van a ser arrebatados al cielo. Entonces no van a pasar por la tribulación. Ellos no van a recibir la ira de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:9 nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es 1 Tesalonicenses 5:9. Entonces, el creyente no va a pasar por ira, por la ira de Dios, sino salvación. En Romanos 5, del 8 al 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso es Romanos 5, del 8 al 9. Entonces el creyente salvo de la ira de Dios no va a pasar por la ira que Dios derrama sobre la tierra durante la gran tribulación. Entonces de lo que está hablando es tiempos de aflicción, de tribulación, de específicamente en su tiempo de persecución. Y eso es común en la iglesia, sufrir persecución de personas que les rechazan, que les odian, que no les entienden, que les quieren destruir y quitar del medio. Pero aún en tiempos de aflicción y tribulación podemos confiar porque Cristo es soberano y Él es el que ha obrado la victoria. En Juan 16, versículo 33, dice, en el mundo tendréis aflicción. Ya es un hecho, en el mundo tendréis aflicción. pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es Juan 16, versículo 33. O en Hechos 14, 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, por ello, aquí el apóstol Juan está diciendo, mira, soy copartícipe vuestro en la tribulación. De todas formas, en 2 Timoteo 3, 12, dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es 2 Timoteo 3, versículo 12. Si quieres vivir piadosamente para Cristo, vas a padecer persecución. Realmente no nos debe sorprender que la iglesia sufra tribulación, sufra persecución. Jesús mismo dice en Juan 15, versículo 20, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero ahí viendo, si han perseguido a nuestro maestro, nuestro señor, ¿cómo pensamos nosotros que no nos van a perseguir a nosotros? Y por ello, aquí el apóstol Juan está hablando de esta tribulación. En Primera de Pedro 4, del 12 al 19, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es 1 Pedro 4, del 12 al 19. Y realmente 1 Pedro está escribiendo a creyentes que están siendo perseguidos, están sufriendo. Y entonces les exhorta a asegurarse de que están sufriendo correctamente, están siguiendo el ejemplo de Cristo. Y no se deben de sorprender, porque Satanás hace todo lo posible para dañar y destruir y callar a la iglesia. Y esa persecución viene, es algo normal. Y por ello aquí vemos el apóstol Juan que dice, copartícipe vuestro en la tribulación. Pero también dice, en el reino, porque los creyentes van a disfrutar juntos el reino de Dios, porque disfrutan de la salvación común en Cristo. Y es que los ciudadanos del reino, los creyentes, deben de afrontar la tribulación momentánea, la aflicción real, con paciencia y perseverancia. Porque nos damos cuenta de que estas aflicciones de este tiempo son cortas. Estas aflicciones que nos encontramos en este mundo terrenal no se pueden comparar con la gloria venidera, nos dice Romanos 8, 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, por ello, hay que perseverar. Y el que persevera en la fe, el que es paciente a pesar de la persecución, es el que es salvo. Nos dice Mateo 10, 22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es Mateo 10, versículo 22. Y es que el creyente persiste con paciencia por la esperanza de su fe en Cristo. Y la paciencia es necesaria para mantenerse fiel. Y entonces, continúa aquí en versículo 10, después de que ha mencionado esta, se ha identificado como hermano, ha identificado en que es copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, y identifica dónde estaba cuando escribió el Apocalipsis, dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y nos dice en versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora aquí, en versículo 10, nos dice que él estaba en el Espíritu. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora aquí, cuando se refiere a que estaba en el Espíritu, realmente es más que una meditación espiritual. Está bajo el control del Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo transporta a Juan más allá de la experiencia y percepción humana. Es un contacto directo con el mundo espiritual. Está hablando de un éxtasis. Es como una especie de trance, y lo vemos varias veces en las Escrituras, como cuando Pedro ve un lienzo, un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Nos dice Hechos 11:5 que él vio en éxtasis una visión cuando estaba en Jope orando. Entonces él está orando y ve un éxtasis, perdón, vio en éxtasis una visión, recibe una visión y tiene esta experiencia, este éxtasis donde Dios le revela, le da una revelación. Eso es a Pedro. También al apóstol Pablo en Hechos 22, del 17 al 18, dice, me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Eso es en Hechos 22, del 17 al 18. Aún también en 2 Corintios 12, del 1 al 4, Pablo describe una de sus experiencias en éxtasis. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces ahí vemos como Pablo describe una de sus experiencias. Ahí nos dice que fue arrebatado al cielo y oyó palabras que no le es dado al hombre expresar. Eso es 2 Corintios 12, versículo 1 hasta el versículo 4. Y entonces esto es lo que le ocurre aquí al apóstol Juan. Él está en el Espíritu y entonces tiene un éxtasis. Y nos dice el día, o sea, ¿cuándo? Dice, en el día del Señor. Ahora, hay algunos que intentan hacer una conexión con el día de Yahweh, ese día escatológico, que especialmente lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero a veces lo llaman el día del Señor en el Nuevo Testamento. Está hablando de ese día del juicio final. Y lo que algunos piensan es que Juan fue transportado espiritualmente a ese día escatológico para observar y dar testimonio de los eventos que se desarrollan. El problema es que cuando miras en el texto original, miras en el griego, ves la construcción del día del Señor, que se refiere al día de Yahweh, y miras, aquí justamente en español se traduce de la misma manera, pero en el griego es una construcción diferente. Aquí simplemente enfatizando que es el día del Señor y era común referirse al domingo como el día del Señor porque era el día en que Jesús resucitó. Entonces la construcción de la frase en griego es diferente. Es diferente a, si consideramos a 1 Corintios 5:5 y 1 Tesalonicenses 5:2, donde sí se refiere al día de Yahweh, ese día escatológico del juicio final. Al mismo tiempo, la visión que Juan recibe aquí, en el primer capítulo de Apocalipsis, no tiene nada que ver con el juicio escatológico, sino que la visión que él recibe es de Jesús mismo. Y recibe esta encomienda de escribir en un libro lo que ve, esas visiones. Y dice, el día del Señor, también hay que recordar que fue una frase que se usaba para referirse al domingo, y especialmente en el segundo siglo, se usaba, era común usarlo. O sea, entonces, poco tiempo después del apóstol Juan, ya se empezaba a usar para referirse al domingo. Posiblemente el apóstol Juan es el primero que lo usa aquí. Entonces, por ello es más probable que se refiera no al día de Yahweh, sino al primer día de la semana, cuando se reúne la iglesia para adorar a Dios. En Hechos nos dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Entonces ahí se están reuniendo, están adorando el día domingo, porque es el día en que resucitó Cristo. También en 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Eso es 1 Corintios 16, versículo 2. Y entonces, ahí refiriéndose una vez más a ese primer día de la semana cuando se reúne la iglesia. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Juan. ¿Él dónde está? Él está exiliado, está muy lejos de su iglesia local. Pero da igual. Él va a tomar tiempo para alabar a Dios. Él va a tomar tiempo en donde está para glorificar a Dios. Aunque está en Patmos, que normalmente lo que hacían con los presos es los obligaban a trabajar en las minas y en las canteras para Roma. Entonces, lo más probable es que él esté en una situación bastante difícil. Está sufriendo, realmente está sufriendo tribulación. Y quizás decís, pero espérate, ¿cómo pudo escribir el libro de Apocalipsis? ¿Cómo pudo tener este éxtasis, esta visión? Pues hay que recordar también que el apóstol Pablo, él estaba encadenado y él escribió varias cartas. Entonces, tenía esa oportunidad, tenía ese tiempo para hacerlo. Y entonces, aunque Juan está exiliado lejos de otros creyentes, él busca al Señor en el día del Señor. Y Juan es porque él estaba acostumbrado a reunirse con otros creyentes durante el primer día de la semana. Y entonces nos dice en versículo 10, y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí describe una gran voz que era potente, era fuerte, pero aún así era comprensible. Ahora hay algunos que intentan probar de que es la voz de un ángel, aunque lo más probable es que sea de Cristo mismo. Aunque cuando Juan se da la vuelta para ver la voz, nos dice en versículo 12, él inmediatamente no ve una figura. Lo que inmediatamente nos dice versículo 12 es que ve siete candeleros de oro. Ahora, en capítulo 4, versículo 1, también nos menciona, dice, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vemos esta voz otra vez, esta voz potente, como de trompeta, quizás enfatizando simplemente el volumen, el gran volumen, la fuerza de esta voz. Realmente nos recuerda la escena cuando Yahweh está dando la ley en el monte Sinaí, ahí en Éxodo 19. En Éxodo 19, versículo 16, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto es Éxodo 19, versículo 16. Y vemos ese sonido de bocina muy fuerte. Y hay detalles aquí en el libro de Apocalipsis donde vemos que Dios Padre y Dios Hijo comparten características porque tienen la misma naturaleza. Son Dios. Y por ello eleva a Cristo. Tiene un alto nivel de cristología. O sea, Él es Dios. Y por ello presenta aquí esta voz soberana, esta voz poderosa, que es la voz de Cristo. Ahora aquí en versículo 11, dice que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Éfeso, o sea, están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí en nuestra traducción, la Reina Valera 60, tenemos esa frase: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y entonces quizás dirías, bueno, obviamente esa voz que escucha, que le dice eso, tiene que ser Cristo mismo. El problema es que esa frase no se encuentra en muchos de los manuscritos. Entonces, realmente no pertenece al texto original. Aquí simplemente están intentando ayudarnos a entender quién es el que está hablando. Porque en otros textos del Apocalipsis menciona esos títulos. Y entonces, una mejor traducción, sería mejor, en versículo 11, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. ¿Vale? Y es que Juan recibe el mandato de mandar las visiones a siete iglesias en Asia. Debe escribir lo que ve en un libro. Y no debemos de pensar, cuando habla aquí de un libro, como un libro hoy en día, un libro encuadernado, sino en un pergamino enrollado. Y él debe de escribir lo que ve. Y entonces ya nos ha dicho en versículo 1 la razón de esta revelación, de la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces Juan recibe estas visiones, las debe de escribir para los creyentes, para los siervos de Dios. Ahora, Juan se identifica como el escritor y identifica a las siete iglesias como destinatarios. Y lo que hace es escribir estas visiones y envía la revelación de Jesucristo con un mensaje individual a cada iglesia, que es lo que encontramos del capítulo 2 hasta el capítulo 3. Pero al mismo tiempo, el libro completo del Apocalipsis se mandaba a cada una de las iglesias y se leía en cada una de las iglesias. Ahora, las siete iglesias se encuentran en el lado oeste de Asia Menor, lo que es Turquía moderna, y eran siete congregaciones reales. Ahora, las siete encontramos que tienen puntos fuertes, puntos débiles, y son elementos comunes en las iglesias. Y entonces las siete iglesias realmente representan las iglesias en general, pero el mensaje del Apocalipsis es para toda la iglesia. Ahora, el orden que vemos aquí en Apocalipsis 1, versículo 11, y luego también en el capítulo 2 y en el capítulo 3, simplemente es el orden geográfico. Porque las siete iglesias estaban localizadas en una gran carretera circular que unía las ciudades más prósperas e influyentes de la provincia romana. Y posiblemente, cada una de estas siete iglesias era el centro de un grupo de iglesias. También es posible que eran los centros de distribución de correos. Y por ello vemos que Dios escoge estas iglesias. Y Juan escribe a estas siete iglesias porque Dios se lo mandó. Y entonces, aquí es cuando vemos esta escena. Que Juan está en el Espíritu en el día del Señor y está sufriendo por causa de Cristo, por predicar el Evangelio, por ser fiel y obediente al mandato de Dios. Y nos dice, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega. Primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y entonces en versículo 12 vemos, nos damos cuenta que él no está mirando hacia donde ha venido la voz, sino que él se tiene que dar la vuelta para mirar. Y cuando él se da la vuelta, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. O sea, él quería, obviamente, hablar a la persona que estaba hablando con él. No simplemente la voz, pero la persona. Dice, y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y entonces vemos como Juan se vuelve a ver el origen de la voz. Y entonces ahí es cuando vemos que Juan recibe su primera visión, el Cristo exaltado. Y menciona siete candeleros de oro. Ahora, de la manera que lo presenta, aparenta que son siete candeleros diferentes, separados. No refiriéndose a un candelero con siete brazos, como es como el menorá de los judíos, que es una lámpara que tiene siete brazos, sino aparenta que son candeleros individuales. Ahora, Moisés, en Éxodo 25, del 31 al 37, Moisés recibe instrucciones para hacer un candelabro de siete brazos. Nos dice en Éxodo 25, desde el versículo 31 al 37, dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y tres copas de forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor así en los seis brazos que salen del candelero. En la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Ahora, eso es Éxodo 25, del 31 al 37. Cuando ves esa descripción, todos esos detalles, a lo mejor puedes pensar, ¡buah, qué aburrimiento! ¿A quién le importa todos esos detalles sobre un candelero? O sea, haz un candelero y ya está. Pero vemos la importancia que Dios le da a ese candelero. Los detalles. Todo debe ser exactamente como Dios ha dicho que sea. Y Moisés lo cumple a la letra. Tiene que hacerlo. Es lo que Dios le ha mandado hacer. Ahora, Zacarías también menciona un candelabro. En Zacarías 4:2 dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro. y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Eso es Zacarías 4, versículo 2. Se menciona este candelabro y sus 7 lámparas encima del candelabro. Y ahí menciona algo interesante. Candelabro y las lámparas, o sea, el candelabro no es el que genera la luz, sino es lo que transporta la luz. Entonces, un candelabro sin lamparillas, un candelabro sin luz, no ilumina nada. Y por ello es tan esencial tener la luz. Ahora, en las Escrituras, y en especial Juan 8:12, nos dice que Jesús es la luz del mundo. O sea, por ello es necesario tener la luz. Tener la luz que ilumina. Y entonces aquí vemos estos candeleros de oro. Hay 7 candeleros de oro. Es interesante porque en el templo de Salomón nos dice en Primero de Reyes 7:49 que había 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y 5 y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Eso es Primero de Reyes 7, versículo 49. Entonces hay múltiples candeleros. Y entonces, por eso aquí aparenta que estos candeleros de oro, estos 7 candeleros de oro, son 7 candeleros separados. Y ya nos dice, nos interpreta el símbolo, porque Cristo mismo no nos interpretase qué significa esos candeleros, no, sería imposible entenderlo. Pero en versículo 20 nos lo interpreta, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces vemos cómo aquí nos identifica en el versículo 20 que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Ya nos lo ha dicho en versículo 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, esas 7 iglesias son los 7 candeleros de oro. ¿Y cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es la función del creyente? Es ser luz. Es de alumbrar. Pero por ello es tan esencial tener a Jesucristo, que Él es la luz del mundo. En Mateo 5, del 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es Mateo 5, desde el versículo 14 al 16. O sea, la función de las iglesias es dar luz. ¿Cuál es la luz del mundo? O sea, debemos de dar a conocer a Jesucristo. Él es la luz del mundo. Y nos dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es Juan 8, 12. ¿Qué ocurre si una iglesia no cumple con su encomienda? ¿Qué ocurre? Apocalipsis nos lo dice, en capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. O sea, Cristo quita del medio el candelero si no cumple su función. Eso es Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Y por causa del tiempo vamos a partir la visión, en el sentido de que vamos a continuar con el resto de la visión en otro día, porque aquí vemos Cristo glorificado con poder, con autoridad. Y cuando te das cuenta de la gloria de Jesucristo, debes de adorarle, debes de servirle. Y debes de considerar, ¿realmente estás siendo fiel a Dios? Porque aquí el apóstol Juan nos demuestra su relación con los demás creyentes, son sus hermanos. Demuestra su relación con Cristo mismo. Él, en el día del Señor, él se reúne con su Señor, aunque quizás no haya otros creyentes cerca, pero él se asegura de estar en el Espíritu, en el día del Señor. Le vemos sufriendo por la causa de Cristo, porque ha predicado con fidelidad el mensaje de salvación. Le vemos animando y fortaleciendo a los creyentes y gozándose en que va a participar en el reino de Dios con ellos. Y él continúa siendo paciente, paciente, hasta pasar a la eternidad y estar con Cristo. Y va a cumplir su mandato de escribir lo que ve, escribir estas visiones. Y es que la gloria de Jesucristo requiere tu adoración, porque una vez que ve esta revelación divina, esta visión del Hijo del Hombre, nos dice versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y es que debes de reconocer tu posición delante de Dios. Debes de humillarte delante de Jesús. Debes de someterte a su control. Debes de adorarle con sinceridad. Debes de servirle con fidelidad. Y debes de anunciar sus maravillas a todos. Debes de temer deshonrarle. Debes de arrepentirte de tus pecados. Debes de obedecer su palabra y gozarte en tu salvación. Debes de ser paciente en la prueba y esperar por completo en Jesucristo. Debes de confiar en el control de Jesús y creer su palabra. El problema es que muchas veces nos enorgullecemos en vez de humillarnos. Y pensamos que lo tenemos todo controlado en vez de descansar en el control de Dios. Pensamos que sabemos todo lo que necesitamos saber en vez de buscar a Dios y su palabra y su sabiduría. Pensamos que no necesitamos ayuda y que no nos tenemos que someter y que podemos gobernar nuestra propia vida. Pensamos que sabemos lo que hacemos. Yo puedo solo. De todas formas, yo merezco más. Y merezco el no sufrir. Merezco el vivir una vida sin tribulación. El no tener que padecer persecución. Y por ello, esa es la razón. O sea, tengo razón de enojarme tanto. Tengo razón de frustrarme. Tengo razón de no mostrar paciencia. Muchas veces ese es el razonamiento que tenemos. Porque yo merezco más. Cuando aquí vemos al apóstol Juan, que se goza con los demás creyentes de ser partícipe, de ser copartícipe en la tribulación, porque él sabe que Cristo también sufrió. Se goza en el reino de Dios porque sabe que tiene una esperanza reservada en los cielos. Y permanece siendo paciente, porque él sabe que Dios lo tiene todo controlado y descansa en su control. Y es que la gloria de Jesucristo requiere tu adoración, requiere que le entregues toda tu vida, que te sometas a él. Vamos a terminar en oración.